Tengo que saludar también, antes de entrar al análisis, a Óscar Matute, diputado de EH Bildu en el Congreso. Desde allí nos escucha, desde Madrid, a esta hora. Óscar Matute, Gabón, bienvenido a Gambara.
Gabón, gusto ahí.
Bueno, lo primero, ayer fue usted trending topic por su discurso contra el fascismo ahí en la Cámara. Yo no le quiero quitar importancia a su intervención, ni aplausos, pero tan agrio está el ambiente político ahí en el Congreso que sorprende tanto escuchar discursos así.
Pues yo también me hago esa pregunta. Yo no dije nada que no fuera cierto y nada que no haya sido constatado a través de la historia. Igual el problema está en que durante algún tiempo y en Madrid, pues, y en el Estado, vaya, pero Madrid es un poco como núcleo irradiador de este Estado, pues ha intentado ocultar determinadas partes de la historia del Estado español para que de esa manera se pudieran afianzar otro tipo de relatos, ¿no? Más tendentes a vender la modernidad de las derechas y de la corriente liberal y demás. Pero bueno, sí, yo también un poco sorprendido, porque creo que cualquier persona demócrata sabe quién es Julián Grimau, sabe quién es Enrique Ruano, sabe quién es Germán Rodríguez, y no dije mucho más que también señalar el papel de Fraga como ministro del franquismo y los lazos del franquismo con el nazismo. Pero bueno, sí, le sorprendió. Quizás también que defienda alguien al comunismo, en tanto que fue una de las corrientes políticas que contribuyó a traer espacios de libertad, pues sigue sorprendiendo, pero eso tiene que ver con aquellos que hacen lemas tan sesudos y tan intensos como ese de libertad o comunismo y cosas de esas.
Sí, porque si pensamos en las instituciones vascas, prácticamente sería imposible o impensable un pleno en el que se contrapusiesen el comunismo y el franquismo, ¿no? Y ahora está llegando a esos niveles en muchas ocasiones el Congreso de los Diputados.
Sí, yo a veces tengo la sensación de que de verdad se creen que la idiotización que de la sociedad han venido haciendo, pues con determinadas líneas editoriales, con determinados programas incluso de televisión y radio, pues les han podido funcionar para generar una especie de estado de narcolepsia colectiva que haga que la gente olvide su propia memoria. Pero en este estado pues hubo una guerra civil y hubo gente que después de esa guerra civil tuvo que sufrir muchísimas penurias y humillaciones, y seguramente pues la gente que se siente de eso que llamaban el bando perdedor, pues reaccionó con ilusión, pues porque alguien reivindicara la historia de los perdedores de la guerra civil y pusiera encima de la mesa el carácter totalitario de los fundadores del Partido Popular. Bueno, pues si ha servido para algo, bienvenido sea, pero vamos, tampoco nos despista nuestro objetivo.
Bueno, de momento muchos retweets. Por ir también al orden del día de la Cámara en estas últimas jornadas. Hoy mismo se ha debatido de nuevo sobre el caso Zabalza. Es verdad que en esta ocasión la iniciativa era del PNV, pero EH Bildu también ha presentado las suyas. Este asunto no termina de traspasar al ámbito del Ejecutivo, a que, por ejemplo, se levante el secreto o a que comparezca un ministro o una ministra, como ya reclamaron ustedes en su momento. El Gobierno lo sigue situando en el ámbito judicial. ¿Creen que van a conseguir mover al PSOE con este asunto, con la investigación del caso Zabalza?
Pues yo creo que tenemos que hacerlo. Yo creo que al Partido Socialista muchas veces no hay que esperar a lo que haga, sino que hay que obligarle a hacer, como suele decir Gabriel Rufián. Y yo creo que en este caso también. Yo creo que la sociedad navarra se ha pronunciado a través de su parlamento de manera unánime. Creo que la sociedad vasca tiene una postura, pues no sé si unánime, pero abrumadoramente mayoritaria, en favor de que este caso se esclarezca y que se haga justicia, verdad, y reparación también para con los familiares de Miquel Zabalza y para que se sepa la verdad. Yo creo que al final esto lo que demuestra es que en el Estado español esa transición modélica que durante mucho tiempo intentaron vender, pues no tenía o tenía también entre sus ingredientes para la fórmula mágica una parte de amnesia y una parte de continuidad de aparatos del Estado que no, es decir, que probablemente cambiaron de chaqueta para pasar de ser franquistas a demócratas, pero que no cambiaron sus prácticas, porque la tortura pues al final es una práctica sostenida durante el franquismo y después del franquismo, y en este caso se ve con mucha evidencia y con mucha virulencia. Se habla de Miquel Zabalza, pero habría que hablar también de las otras personas detenidas, del propio Arreche, que relató las torturas de manera muy clara y muy gráfica, aparte con el estilo literario que le caracterizaba, y que supusieron un impacto que yo creo que la sociedad vasca lo entendió desde, no sé si el primer momento, pero desde luego desde de momentos muy muy próximos a la existencia de esos hechos, pero que parece que en el Estado español pues bueno, pues querían ignorar, querían obviar, y yo creo que hay que forzar al Partido Socialista a que abra esa caja de Pandora, que desclasifique los papeles y a que podamos saber todo este tipo de cosas, ya que sepamos también cómo personas que, y lo hemos visto con los audios que han salido a raíz del documental, pues personas que participaron directamente y que señalan con claridad cuál fue el tamaño de las torturas e incluso del asesinato de Miquel Zabalza, pues explique el gobierno por qué tuvieron luego un recorrido policial y de reconocimiento con medallas y con destinos pues seguramente cómodos para poder seguir haciendo carrera y acabar como teniente coronel, ¿no?
Bueno, de momento ahí no han movido al PSOE, pero ¿qué se puede hacer con Unidas Podemos? Porque es verdad que vetó una comparecencia de Marlaska sobre este caso también en el Congreso, en la Junta de Portavoces. Ustedes que tienen más sintonía quizá con Unidas Podemos. ¿Les han explicado por qué?
No nos lo han explicado y yo supongo que tendrá que ver con eso que decían de los sapos que tenían que tragarse para estar en el gobierno. Yo creo que ahí Sabino Cuadra lo explicó con mucha claridad en alguna intervención que hizo hace bien poco y que yo comparto. Es decir, si te tienes que tragar sapos, por lo menos reconoce que saben mal. Y yo creo que tendrían que explicar a sus votantes y a la gente que ha confiado en ellos desde parámetros de izquierda, desde parámetros de ensanchamiento democrático y no más autoritarismo, hasta qué punto estar en un gobierno pues tiene que condicionarte una acción política que no va en consonancia con lo que dices que eres, sino más bien, en todo caso, con las urgencias o necesidades de quienes quieren mantener un estatus y quienes quieren mantener un relato de la transición como modélica y donde pues parece que nunca existieron desmanes ni nunca existieron excesos. Y yo creo que ahí esa explicación que me pides no soy yo quien tenga que darla, sino tendrán que ser las gentes de Podemos.
Les tendremos que escuchar entonces. Bueno, vamos a acercarnos aquí en lo geográfico y también al momento actual, a los ayuntamientos vascos ahora mismo. Eudel plantea mociones para rechazar los ongietorris tras haber escuchado a asociaciones de víctimas. Las van a plantear, claro, en los ayuntamientos a través de mociones PNV y PSE, y EH Bildu ya ha dicho que va a rechazarlas. ¿Son imprescindibles los actos de bienvenida a los presos?
Pero si no es que sean imprescindibles. Si nosotros considerábamos que fueran imprescindibles, los promoveríamos. Pero es que los promueven sus familiares y amigos porque entienden que una vez cumplida la pena, pues quieren poder recibirles en su pueblo, en su barrio, en la localidad. Y lo hacen además porque los tribunales españoles han determinado que eso no era ilegal y que por tanto no era punible. A partir de ahí, pues querer ir más allá de lo que la propia justicia española, que como hemos hablado antes con el caso de Miquel Zabalza, no es que sea precisamente laxa o tenga una manga ancha enorme para estos casos, pues cuando la propia justicia española señala y significa en diferentes sentencias que los ongietorris no son punibles en tanto en cuanto no se hagan con un ánimo de ofender a las víctimas y donde se limiten al recibimiento y muestra de cariño o afecto hacia la persona que tras cumplir su condena, y creo que conviene recordar esto, tras cumplir su condena, en muchos casos íntegra y sin ningún tipo de beneficio penitenciario, pues sale de la cárcel, pues puedan ser objeto de este tipo de recibimiento. Entonces nosotros creemos que ahí se está yendo mucho más lejos de lo que la propia justicia pues determina que se puede y no se puede hacer.
¿Se tiene en cuenta la opinión de las víctimas, que son las que piden que se promueva esta moción?
Si tienen en cuenta las personas que promueven la moción, la opinión de las víctimas.
Sí, se tiene en cuenta, bueno, además de la justicia, la opinión de las víctimas.
Sí, yo siempre he oído a muchas víctimas que la opinión de las víctimas no es unánime. Es decir, que hay muchas opiniones de las víctimas. Yo entiendo que quienes hacen esta moción pues entienden que la opinión que les transmiten determinadas asociaciones, sean las que fueren, pues son muy mayoritarias y por eso la impulsan. Pero como he señalado antes, si la opinión de las víctimas no es unánime, tampoco creo que quepa hablar del pulso o del ánimo de todas las víctimas. Yo sí que creo que un recibimiento no tiene por qué ser incompatible con el respeto a las víctimas, es decir, que alguien, familiares, amigos, decidan recibir en un espacio pues hasta cierto punto privado o de recogimiento a una persona que ha salido de la cárcel tras cumplir íntegra su condena y que por tanto ha cumplido o ha pagado con la sociedad las penas que esta ley impuso, pues no entiendo que esto tenga que ser tampoco necesariamente un acto de agravio hacia las víctimas, si no se lleva a otros efectos, a otros terrenos, y yo creo que nadie plantea que así se haga.
Sobre su día a día en el Congreso, ahora que se marcha Pablo Iglesias, de hecho hoy se ha despedido en la Cámara, ¿se marcha también algo de la capacidad de influencia de EH Bildu en el Gobierno o eso está bien atado?
No, nosotros interlocutamos con todo el gobierno. Es verdad que con Pablo Iglesias interlocutamos como interlocutábamos con otros miembros del gobierno y con los partidos políticos que sostienen y forman el gobierno, es decir, Unidas Podemos y el Partido Socialista. Que con Pablo Iglesias tuviéramos una relación, de alguna manera, pues más engrasada en el tiempo, pues porque además en mi caso yo le conozco de hace bastante tiempo, antes de que él se dedicara a la política, pues podía favorecer, de alguna manera, pues el abordaje de temas de una manera más directa, pero la agenda de Euskal Herria Bildu es una agenda que cuando tenemos que ponerla a compartir o a conocer o a dar a conocer con los dos miembros del gobierno, lo hacemos igual, y por tanto la actitud de Euskal Herria Bildu, y entiendo que la actitud de las fuerzas que sostiene al gobierno, tendrá que ser la misma. Eso sin menoscabar y sin minusvalorar pues la dimensión que el propio Pablo Iglesias haya podido adquirir o haya podido tener a lo largo de su ejercicio como vicepresidente segundo o tercero, no me quiero equivocar ahora.
¿Se ha podido anticipar con este paso de Iglesias hacia las elecciones en Madrid? ¿Se ha anticipado a un posible adelanto electoral?
Bueno, esa es una de las hipótesis que hay, pero la verdad es que Madrid es un escenario de hipótesis múltiples siempre. Yo creo que todo el mundo quiere tener... Es decir, hay un poco de espacio de villa y corte y de intrigas palaciegas, y a todo el mundo le gusta tener un poco la primicia y la novedad de esto. Yo no me atrevería a decir que esto tenga que necesariamente provocar un adelanto electoral o que esto sea un indicador de un adelanto electoral. Puede serlo, como no puede serlo, porque yo no creo que es el único factor la salida de Pablo Iglesias por un hipotético desapego de Podemos para con determinadas líneas políticas de este gobierno, que es una de las tesis que de alguna manera sostiene que por eso se ha ido y que eso puede provocar un adelanto electoral. Pues esa es una hipótesis o una posibilidad, como hay otras muchas. Es decir, también depende de cómo está tu adversario, cómo esté la derecha, qué pueda resultar en Madrid y cuál sea el escenario que más le convenga al partido que... Es decir, al partido que puede convocar las elecciones, en este caso la figura de Pedro Sánchez, que es el presidente y es quien podría, de alguna manera, determinar que este ciclo electoral o que este tiempo de legislatura se ha acabado. Y yo creo que ahí valorará muchas hipótesis, valorará los resultados de Madrid, valorará cuál o qué tiempo electoral es más propicio para abordar las elecciones en términos de garantía en lo que tiene que ver con ampliar su espacio electoral y reducir el de los contrarios, y cuál es la hipotética política de alianzas que pudiera darse, porque claro, si algo parece evidente ahora, y para eso sí que no hace falta ser Nostradamus para decir esto, pues es que lo que se venía a llamar el centro, que quería ser bisagra, pues está prácticamente desarmado y diría que desmontado, ¿no? Es decir, Ciudadanos como hipótesis de espacio en el centro que haga que el Partido Socialista no tenga que depender de Podemos y por tanto pueda articular una acción de gobierno pues diferente a la que hacen ahora mismo, pues pierde muchos enteros por la propia... por el propio desmontaje de Ciudadanos, que no parece que tenga un horizonte muy halagüeño. También alguien podría pensar que el Partido Popular no debería tener muy buenos, y como hoy dicen, pues Toni Cantó decir en las listas de Madrid, viendo el futuro de Sierra Partidos, o viendo el pasado en este caso de Sierra Partidos, que tiene el propio Toni Cantó con UPyD, Ciudadanos y ahora el PP. Pero bueno,
ha sido el último. Uno de los últimos movimientos de la tarde, porque estamos a movimiento por día casi en la formación naranja, la mayoría huidas, ahora es verdad, a las listas de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Óscar Matute, diputado de EH Bildu en el Congreso, le agradecemos mucho haber atendido la llamada de Radio Euskadi, haber estado hoy con nosotros en Gambara. Un saludo, Gabón, es que ricasco.
Un saludo a usted. Saludo a vos.